las 8 de la tarde del miércoles 15 de mayo de 2024. Aquí comienza A Solas Con. Un programa de Hispanidad Radio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la tarde en el dial 101.8 de la FM y que también se transmite en vídeo a través de la página web de la emisora hispanidadradio.es. En el control técnico, don Juan Infante. Y en prácticas procedentes del Instituto Pablo Neruda, Juan Luis Rodríguez. De fondo, arropándolo todo, nuestra sintonía, Palladio para cuerda de Carl Jenkins. Soy Adolfo Morales y esto es A Solas Con. Le dedicamos el programa a los que escribieron la historia sin hacer ruido. Leperos ilustres fueron, entre otros, Rodrigo de Triana, Cristóbal Méndez, Juan Díaz de Solís, Álvaro Alonso Barba, pero hoy nosotros nos vamos a quedar con Juan de Lepe. Juan de Lepe fue un marino, nacido a mediados del siglo XV, que formó parte de la corte del rey Enrique VII de Inglaterra, sirviéndole como confidente y amigo, llegando a ser rey de Inglaterra por un día. Juan de Lepe pasó a la historia por ganarle al rey una partida de cartas a doble mano en la que éste se había apostado las rentas de que su reino producía en un día y el nombramiento simbólico como rey de Inglaterra durante ese mismo día. Debido a esto fue conocido como el pequeño rey de Inglaterra. A la muerte del rey en 1509 volvió a Lepe como un hombre rico, situación que le permitió vivir holgadamente y contribuir al mantenimiento del hoy desaparecido convento franciscano Santa María de la Bella, dedicado a la Virgen de la Bella de Lepe, siendo enterrado en el recinto del convento bajo una lápida, hoy perdida, que documentó en su crónica el padre Gonzaga, general de la Orden Franciscana en 1583. Hoy nuestro invitado es Enrique Santana. Bienvenido, Enrique.
Bien hallado.
En nombre de Hispanidad Radio, muchas gracias por tu visita. Es un gran honor tenerte aquí y estamos muy contentos de que pases una horita con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme.
Enrique, ¿qué importancia tiene el azar en Enrique Santana?
95%. De importancia.
¿Por qué?
Yo te puedo decir que en mi vida he decidido muy pocas cosas. He andado el camino que la vida me va poniendo delante y solamente he tenido que tener los ojos abiertos para ver qué ramal del camino coger y cuál no. Y aunque eso son decisiones, pero nunca han sido decisiones planificadas. Prácticamente casi todo lo que me ha pasado en la vida ha sido por el azar.
Oye, ¿cómo llevas esto de llevar el nombre de tu localidad, en cierto modo, por bandera, por el mundo?
Pues es un orgullo. Es un orgullo. Lepe es un gran pueblo. Y yo a Lepe le estoy francamente agradecido. Además, yo te puedo hablar, no sé si es prudente incluso de hablarte de eso, que yo no soy de Lepe. Sorpresa, ¿verdad?
Coño.
Pero soy el más lepero de todos los leperos. Y soy un gran pregonador de Lepe. Yo en realidad nací en Bollullos del Condado de pura casualidad.
Por azar.
Por azar, sí. Mis padres son de Lepe, de varias generaciones. Y después nací allí en Lepe. Ya mi madre se marchó a Bollullos embarazada. Y volví a Lepe luego, muy pequeñito. Yo creo que nací en Bollullos para nacer en un sitio que se llama la calle de Velázquez y en una casa que se llama la calle de la Luz, la casa de la Luz.
Madre mía.
Sin yo saberlo,
vaya dos adjetivitos,
me marcó ya el resto de mi vida.
Absolutamente.
La calle Velázquez sigue en la calle Velázquez y la Casa de la Luz sigue siendo el centro de la electricidad del pueblo. Mi padre era electricista y lo nombraron temporalmente encargado de la electricidad de Boyullo, y por eso se trasladaron allí, y por eso yo nací allí. Pero como yo me he criado en Lepe y yo me siento lepero, no es que reniegue de Boyullo, pero no tengo connotaciones ni tengo experiencias vitales de Boyullo. Entonces yo siempre he dicho que soy de Lepe, y yo no soy de Lepe, pero yo soy lepero. No sé si puedes captar un poco la diferencia. Y de hecho para mí Lepe es un orgullo. Es un orgullo, y yo soy... vamos a ver, esto no es gratuito. Yo llevo siempre el nombre de Lepe por dentro, porque Lepe ha sido maravilloso para mí. Yo desde pequeñito, que mostré ciertas habilidades para la pintura, Lepe me ha comprado siempre todos mis cuadros. Y la gente de Lepe me han apoyado. Cada vez que he hecho algo, he tenido a todo el pueblo apoyándome. Y yo pienso que es raro la casa de Lepe que no hay un cuadro mío.
¡Qué fuerte!
Inicialmente he firmado con Enrique Romero, que era mi nombre y mi apellido, es Romero. Y después ya cuando yo pasé varios años por la universidad e hice varias carreras, yo después ya de terminar todos los estudios, lo último que hice fue psicología. Y después de trabajar 3 años de psicólogo, digo, bueno, pero yo qué es lo que hago. A mí lo que me gusta es pintar cuadros. Entonces fue cuando dejé la psicología y ya me dediqué a pintar cuadros.
Pero eso, ¿en qué año sería eso? ¿Cuándo estudiaste psicología?
Pues yo acabé psicología en el 73.
Pues justamente empezaste a pintar, porque yo recuerdo una exposición tuya donde había, ya entonces, que desapareció después, había figuraciones en la Casa de la Cultura.
Sí.
Que vendiste todos los cuadros en un día, creo.
Sí.
Porque se volvieron locos por los precios y por el tamaño.
Eso es.
La gente de Huelva, que somos así de catetillo.
No, y también porque le gustaron los cuadros.
No, por supuesto, porque era tener la oportunidad de que por un precio muy razonable,
claro,
tener una obra de arte. Entonces aquello fue un escandaloso. Pero aquellas figuraciones desaparecieron, bueno, casi fantasmales.
Pues por aquel tiempo...
Yo la vi, ¿eh?
Sí, pero te voy a contar una cosa. Por aquel tiempo... es cuando decidí que me iba a dedicar a la pintura, y entonces cogí, para separar una época de la otra, porque todo lo que yo había pintado anteriormente era para pagar los estudios, para pagar mi estancia en Huelva, en las universidades luego, etcétera. Y entonces cogí mi segundo apellido. Casualmente siempre es el apellido de la madre, ¿no? Pablo Ruiz Picasso.
¿Y quién te sugirió que fuese Santana, la estandarte?
Es que no tenía más apellido para chamano.
No, pero, ya, pero, bueno, podías llamarte, en fin, bueno.
Se había utilizado Pepe. El Romero primero, pues ya me quedaba lo de Santana. Pero es curioso lo del azar y lo que tú has mencionado, la galería de la Casa de... la Casa de Cultura de Huelva.
La biblioteca.
Esa exposición. La biblioteca.
Casa de Cultura se llamaba.
Sí. Esa fue mi primera exposición.
En el 73.
Y pasó una cosa. Yo, un cuadro muy raro, lo presenté. A mí nunca me han gustado los certámenes, porque no se compite por el arte. Uno pinta lo que siente y lo que quiere.
Y además,
pintar.
¿Estás en manos de quién?
Pero bueno, yo en aquel tiempo no tenía los criterios,
bueno,
claros.
Como voy a hacer un inciso, porque hoy, no, a diferencia de otras veces que tengo cierto orden... Yo contigo no quiero tener ningún orden.
Bueno.
Entonces vamos a ir arriba y abajo.
Muy bien.
Y hablando de certámenes, digo porque lo has puesto a tiro. Hace muy poco se han fallado los premios anuales Vázquez Díaz, donde tú has sido partícipe del jurado, ¿no?
Sí, correcto.
Que hay, donde hay una responsabilidad por tu parte y por John, que estuvo, uh-huh, formaste parte de, uh-huh, del CRAN, con Rocío Márquez también, creo, ¿no?
Sí.
Y esa responsabilidad que hay cuando uno valora la plasticidad de otros, que es muy complicado.
Pero no es difícil. ¿Te importa? Hablamos después,
después
de eso.
Después de eso.
Y hablamos de la exposición,
sí,
de la,
sí,
Casa,
claro,
de Cultura.
Claro. Era un inciso.
Bueno, es que yo mandé un cuadro mío, de lo primero que yo pintaba. Yo durante mucho tiempo, ya, cuando era joven, pintaba cosas realistas del mar, de los marineros, etcétera, y eso se vendía muy bien. Pero con los primeros cuadros de Santana, yo empecé a pintar cuadros, pues, yo qué sé, terapias. No eran cuadros, eran terapias mías personales. Y lo mandé a un concurso en Ayamonte. ¿No? Yo era bastante joven. Lo cierto es que me dieron el segundo premio. Pero la gente que estaban en el jurado, había dos personas que marcaron mi vida por el azar. Uno era Manolo de la Corte y otro era el pintor famoso de Huelva. ¿Cómo se llama? Mateo Orduña. Bueno, Mateo Orduña y Manolo de la Corte les gustó mucho este cuadro y quisieron conocerme. Averiguaron que yo vivía en Lepe, que tal y que cual. Vinieron a casa de mi madre a verme, y me cogieron allí y me dijeron que les había gustado mucho este cuadro y que yo tenía una madera.
¿Y qué se veía en aquel cuadro?
Pues mira, se veía una figura muy expresionista, medio borrosas.
¿Expresionista?
Muy, muy expresionista. Yo no sabía pintar. Entonces yo lo que tenía mucho que decir y que tenía mucho que expresar, pero no tenía la técnica. Entonces la técnica era pues el expresionismo, brochazo por un lado, brochazo por otro, pero con un fondo muy rugoso y mucha pintura, lo propio también de cuando se es muy joven, que hay mucha fuerza y mucha energía. Entonces me vinieron a verme para decirme, mira, ese cuadro nos ha gustado mucho, no te hemos dado el primer premio porque se lo hemos dado a otro, pero lo que queremos decirte es que tú te dediques a pintar cuadros. Con lo cual, Mateo Orduña, que estaba ya de vuelta de todo, ya muy mayor, después ya supe yo de su vida, de su historia, un hombre que había recorrido medio mundo y que había vivido, pues yo qué sé, como los artistas que vemos en las películas Montmartre, ¿no? Prácticamente, pero en el Montmartre de, en el Montmartre de Huelva, que era una cosa divertidísima y una cosa muy interesante. Bueno, y por eso yo soy pintor. Por culpa de Mateo Orduña y Manolo de la Corte, creo que se llamaba Manolo de la Corte.
Y oye, ya que estamos hablando de pintura, ¿tú por qué abandonas tan claramente, te vas a un constructivismo, al diseño?
No, eso,
es que mezclas.
No, ahí no se va nadie a nada.
Bueno, ya.
Se empieza a pintar con lo que uno puede. Y poco a poco, a medida que uno va aprendiendo y uno va teniendo práctica, uno va desarrollando unas técnicas y con las técnicas empieza a desarrollarse cada vez mejor.
Sí, sí.
Es igual que un idioma que al comienzo lo hablas muy mal y poco a poco lo vas desarrollando.
Eres preso del conocimiento.
Efectivamente. Entonces, si yo pinto ahora de una forma, es producto de muchos años. Eso es la forma de decirlo. Lo que tienes que decir, ya sos diferente. Yo siempre he tenido la pintura como una forma de expresar mi mundo y de expresar mi vida. Al comienzo, cuando eres joven y eres torpe, bueno, las fantasías son enormes y poco a poco te va serenando y poco a poco te va sintetizando y mirando más el detalle, ¿no? Y entonces eso que tú decías.
Bueno, y siendo también más fiel a ti mismo.
Todo es fiel a mí mismo.
Desde siempre. Bueno, también es verdad, tienes razón.
Excepto cuando los primeros cuadros que venían la gente de Lepe con estampa. Yo creo que me pinté esto para el sofá. Y era como un traje a medida. Yo claro. Le pintaba el cuadro que me pedían, los colores que me pedían y ya está. Y así me pagué en los estudios de magisterio aquí.
Pero eso...
Me pagué la Universidad de Sevilla, sí, me pagué la Universidad de Barcelona.
Uy, madre mía.
Y yo llegaba en verano, después de vacaciones, y yo tenía trabajo y pedido para todo el santo verano. Cada dos días un cuadro, 3.000 pesetas. 3.000 pesetas que son 18 euros. Es decir, suena una cantidad, pero sí. Ya yo tenía dinero en todo el verano trabajando para vivir el resto del año en la donde estuviera.
Eres un marqués de la pintura. Bueno, pues si te parece, vamos a poner tenemos tres cortes musicales para que puedas respirar también.
Muy bien.
Que bebamos un poquito de agua. Y esto se llama Perder el control. Que viene muy bien a los artistas, ¿no?
¿Es el título de la canción?
Sí, Lost Control.
Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know
feminism, want your body like a fiend, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you.
Aquí seguimos hoy con Enrique Santana, o Enrique Romero Santana.
Correcto.
Y vamos a empezar casi por el final.
Bueno.
Porque quiero que no se nos pase y sea una parte importante el hecho de que tú en el 2020 regresas a Huelva.
A... 14.
¿14 qué?
El 2014.
El 2014.
No, perdón. De Chicago me vine a Madrid.
Bien.
Pero a Huelva fue efectivamente el 20, perdón.
Y actualmente llevas o codiriges o posiblemente la galería por excelencia que hay en Huelva, uh-huh, en su globalidad, que está en Lepes, que se llama Galería de John Holland, donde con muchísimo gusto en una casa que es de tu propiedad, se acondicionó perfectísimamente con mucho mimo para acoger muestras de galerías con las que tú tienes relación y también algunas galerías locales como ya han pasado. Y bueno, la cuestión está en que efectivamente la galería de John Holland en Lepe hay que conocerla porque es un sitio donde se cuida todo con mucho cariño. Yo he estado varias veces y efectivamente se hacen actos, se combinan actos de otras artes con la pintura y francamente y la escultura, y francamente es una delicia por la delicadeza con la que vestís aquello y cuidáis aquello. Entonces, ¿cómo surge la John Holland Gallery?
De la siguiente forma. Estábamos en Madrid, como toda España, muertos de miedo por la pandemia. Se avecinaba el encierro de toda la población y ese mismo día, por la mañana temprano, dijimos, mira, vamos a estar mucho mejor encerrados en la Antilla que aquí en Madrid. Y cogimos el camino, mi compañero John y yo, y nos vinimos. Bueno, fue una cosa maravillosa para mí, fue una calamidad para medio mundo y los españoles, por supuesto, pero para mí fue una experiencia maravillosa estar en una zona totalmente asalvajada, sin nadie, nada más que escuchaba las noticias, pero sonaba muy lejano todo. Yo prácticamente con mi perro andaba casi libre por la playa, bueno, en fin. Solamente que cuando terminó la pandemia, John y yo dijimos, aquí se está muy bien, vamos a prorrogar bastante más tiempo. Y bueno, pasaron tres meses más, otros tres meses más al año, pensamos de que yo y John nos quedábamos aquí. John podía trabajar sin problema a distancia con el ordenador. Él trabajaba entonces para una multinacional realmente importante e hizo un trabajo maravilloso desde allí. Pero cuando yo lleva ya no sé cuántos gin tonic y estás agotado de andar por la playa y ya has agotado todas las posibilidades, no solamente es maravilloso la playa de Lepe, pero sino que necesita algo más.
¿Él ha dejado su trabajo en marketing?
Recientemente sí. Sí, sí. Entonces decidimos que nos quedábamos en Lepe y que había que buscar algo que nos mantuviera creativo, que nos mantuviera activo y que fuéramos felices de esa forma. Pensamos en una galería de arte. A pesar de que Lepe no hay tradición pictórica ni hay mercado para una galería de arte, pensamos de que una galería sin ánimo de lucro podía ser muy interesante. Traer el mejor arte que se está haciendo en España a Lepe sería un puntazo. Y entonces estábamos dándole la idea, dándole vuelta a la idea, y yo todo lo que pinté, encerrado en mi torreón en la Antilla, viendo al mar, todo lo que pinté durante la pandemia, lo expuse el verano siguiente en una sala de arte que es muy bonita en la Antilla, Los Álamos. Y un día vino una señora a verme que yo no conocía, se me presentó. Yo pensé, bueno, me quiere comprar un cuadro, claro. Vengo a hablar con usted. Ah, pues muy bien. Dice, y bueno, es que le quiero vender una casa. Dijo, mira, señora, muy amable, pero yo estoy jubilado, yo no estoy interesado en comprar ninguna casa. ¿Qué casa es? Por cierto, solamente es la casa de la notaria, que eran mis abuelos, que tal y que cual. Oh, esa casa es maravillosa. Quiero que usted me la compre, porque hace dos noches, todas las noches de pesadilla, viendo la casa de mis abuelos y de mis padres llena de cuadros.
Anda.
Y he pensado que usted sería la persona perfecta para comprar ese cuadro, esa casa. Y digo, mira, la historia es preciosa y siento lo de sus pesadillas, pero yo estoy jubilado y yo no tengo interés en comprar nada. De modo que yo se la agradezco y estupendo. Dice, es que la familia está hablando y se la va a pedir a un precio, le va a pedir un precio que usted se va a reír del precio. Y digo, mira, sigo sin interés. Pero ya por curiosidad, y me dijo un precio que era bastante de risa.
Joder.
Sí, y entonces, claro, que era un precio envenenado, de risa, pero de una risa envenenada, porque esa casa había que restaurarla,
sí.
Es una casa protegida, y restaurar una casa que lleva desde los años 60 cerrada, pero según la parte del techo arrancado.
Bueno, pero es un caserón.
Bueno, es una maravilla, es un palacete, es la casa más bonita del Epe.
Tú sabes que yo estuve contigo y con Mónica Aramburu y con Rafa Pinto cuando estaban arreglando, ¿no?
Eso es.
Es una delicia.
Sí, por después arreglada. En resumidas cuentas, yo me despedí de la señora dándole las gracias, pero que no estaba interesado. Pero cuando regresé a casa, estuve hablando con John, digo, mira lo que me ha pasado. Dice, bueno, si estábamos hablando de la posibilidad de una galería de arte, es que nos ha caído encima de las manos, vaya, la casa es la perfecta para eso. Una casa que es un palacete, de unas medidas maravillosas,
etc. Las ventanas las habéis hecho vitrinas al exterior,
claro,
escaparates.
Claro.
No, la verdad es
hemos
que
respetado todo lo que había que respetar de la casa, porque la casa, ya te digo, está protegida. Y además tú estuvimos con un buen arquitecto, Jaime Muntaner. Fue el que nos hizo la reforma y el que nos asesoró en todo y nos dirigió en todo.
Hombre, yo me voy a permitir la lindeza de, a mí la única parte que me saca un poco es la mampostería de la chimenea, que rompe un...
Bueno, pero es así.
Sí, es así, si no te digo que no.
Claro.
Pero me rompe.
Ajá.
Porque
sí.
Tiene esta vidriada. Uh-huh. Y tiene unos colores muy, muy expresivos y cualquier cosa que se te van los ojos a la parte central, ¿sabes?
Claro.
Digo, coño, esto lo pondría yo blanco, pero vamos, ¿sabes? Y quedaría mucho en
ya. Pero estaba así, igual que tiene la parte, como no sé cómo se llama, la parte de la chimenea, la parte alta, que es de ese mármol.
Bueno,
rosa,
y hay que decir,
¿no?,
que en este momento hay una exposición surrealista,
sí,
¿no?
Bueno, nosotros lo que hemos intentado es traer a Lepe cultura. Educar al pueblo sobre las artes. Y entonces hemos empezado nosotros con otras galerías importantes de Madrid a organizar exposiciones donde lo primero era el hiperrealismo, lo que llama la atención más. Después, eso nos lo hizo la Galería Ansorena, la exposición, 35 artistas, los más importantes de España. Ansorena es la galería líder en el realismo. Después vino otra galería, Mainén es Lolita, normalmente exposiciones de dos meses sobre la figuración en general menos realista. Y así hemos ido exposición tras exposición, ¿no? Pasando por la abstracción y todos con galerías de primerísima línea, ¿no? Esta, por ejemplo, de la abstracción, pues yo qué sé, venían 5 Canogar y todos los abstractos españoles más importantes que hay hoy día, ¿no? Y así hemos ido, incluso luego hemos ido también por temas, no solamente por estilo pictórico, sino por temas, la pintura en Andalucía, con un comisario de arte importante, Sema da Costa, donde pasó lo mejor del arte andaluz en dos exposiciones consecutivas. Otra también, la pintura que se pinta hoy en Huelva, que lo organizó la galería Espacio Cero, una exposición preciosa. Y hasta la última que hemos tenido, que es la obra gráfica desde Picasso, Antonio López, la primera vez que Picasso venía a Lepe. Todo el mundo lo saludó.
Ahora hablaremos de Antonio López, pero bueno, es el minuto 25.
Sí.
Y ahora
marca pauta o...
Sí, sí. Y le toca a un tema que es precioso, es muy actual, se llama Rey, y lo tocan, lo cantan Florence con Machine. Y dice, entre otras cosas, dice, estamos discutiendo sobre el mundo que se acaba y cuánto vale realmente el arte. Aquí seguimos en Hispanidad Radio a solas con Enrique Romero Santana. Bueno, hay que recordar también, saltando en otro momento, en Huelva se hizo una exposición en las cocheras del puerto, tal vez la exposición más importante, con mejor gusto, con mayor deseo de hacer algo grande. Y fue un espectáculo maravilloso para cualquier persona que llegara. No porque tú estés aquí, sino porque así lo vivió la ciudad. Yo lo recuerdo, aquel tránsito de la luz, 64 cuadros pintados, que inicialmente para el Monasterio de Santa Inés de Sevilla, que estuvieron también en el Museo do Mar de Vigo, en el Chicago Cultural Center y finalmente en las cocheras del puerto de Huelva.
Correcto.
Y que estaban colgados en una oscuridad maravillosa, perfectamente iluminado, nunca más se repitió. Yo creí que cuando vi tu exposición, que me quedé alucinado, como tanto, porque era un espectáculo. Claro, eso también lo traes tú un poco de allí, de Chicago y el ambiente neoyorquino y toda esta gente.
No, ¿no? Eso fue producto totalmente de Huelva.
Pues maravilloso.
Donde intervinieron varios número uno, como es el crítico de arte Fernando Castro Flores, y dos arquitectos, César Portela, que él tuvo el diseño inicial, pues, y José Ramón Moreno, que fue el que reformó la segunda cochera. Y la idea era que eso iba a estar ahí bastantes años.
Ya.
Es decir, se desmontaba cuando al final del verano venían las actuaciones comprometidas con la Junta de Andalucía de espectáculos, de recitales, etcétera, y se guardaba, y al año siguiente. Eso fue una idea de Marín Rite, ¿eh? Pero después
era el que estaba en el puerto entonces.
Él fue el que la idea original de coger esta exposición, y de hecho estaba contentísimo porque vio que finalmente tenían un proyecto entre manos para modificar, que eran las cocheras del puerto, pero que no sabía a qué se le iba a dedicar. Y dijeron, perfecto, ya tenemos aquí una cosa gratis. Bueno, solamente que no cayeron la cuenta que todos estos cuadros que fueron pintados en Estados Unidos, en Chicago, al venir a España, tenían solamente 2 años de importación. Al segundo año tenían que volver a Chicago.
Ajá.
Y entonces, desgraciadamente, tuvo que volver y ya no se puso más.
Pues ahí, fue mal. Fue un espectáculo.
Sí. ¿Sabe cómo surgió esa exposición, no? Creo que fue en el 2001 o 2002. Me dieron la medalla de oro de Andalucía. Y entonces, eso te lo digo después. Inauguraron un teatro en Lepe. Y en Lepe, como no hay ni banda de música en aquel momento ni nada, pues echaron mano a un pintor. Y el teatro lo inauguraron con un pintor. No que yo actuase, sino que pusieron mis cuadros. Una furgoneta recorrió toda España recogiendo los cuadros que yo durante años había vendido en Arco. Y entonces se montó una exposición. Esa exposición, o ese teatro, con la exposición la inauguró Chávez y Carmen Calvo, con mucho boato y mucha... Bueno, muy bien, el teatro es maravilloso, el teatro de Lepe. Lo que sí se dieron cuenta de que no tienen ni idea de mí, tanto el presidente como Carmen Calvo, y dijeron, caramba, este artista, qué bueno, que no sé qué, no sé cuánto, qué tal y qué cual. En resumidas, cuando al febrero siguiente me dieron la medalla de Andalucía, de las artes, bueno, de las que conceden siempre en febrero. Y entonces me llamó Carmen Calvo y me dijo, oye, que mira, en Andalucía te hemos dado la medalla, pero en Andalucía no se te conoce, en Sevilla y en Huelva sí y tal, pero no en el resto. ¿Por qué no nos prepara una exposición para Sevilla? Una retrospectiva grande al estilo del teatro. Y entonces yo estuve pensando bastante y me di cuenta que traer cuadros de Estados Unidos era una complicación extraordinaria. Yo sobre creo. Todo cuadros, pedir a colecciones privadas, a bancos, a oficinas, estos cuadros por un jaleo, lo seguro, la organización. Y le digo, mira, eso yo lo veo factible, pero muy laborioso y muy costoso. Yo hace tiempo tengo en mente una idea que nació precisamente en las cocheras del puerto. Yo en las cocheras del puerto, la primera, me hicieron un encargo, de los pocos encargos oficiales que yo he tenido, y era un tríptico, no es un tríptico, es un cuadro grande, donde el mismo cuadro tiene tres luces. Por la mañana una luz de amanecer a la izquierda, en el centro una luz de mediodía, y a la derecha la luz de atardecer. Todo eso está en el mismo cuadro. Un cuadro enorme, cualquiera puede entrar en la primera cochera y verlo, que está allí en lo alto de un tatero. Y yo pensé que esa idea del tránsito de la luz de por la mañana en un montón de cuadros sería fantástico. Y entonces cuando se lo propuse a Carmen Calvo, le pareció fantástico. Y yo encantado de la vida, porque claro, a una galería de arte tú no le puedes proponer un montón de cuadros, casi todos iguales. En cambio, un centro cultural de ese tipo, sí. Y entonces les pareció muy bonita la idea. Se eligió el comisario de arte más importante que en España, que es Fernando Castro Flores, escribió unos ensayos sobre la figuración en el arte moderno fantástica. Y bueno, se celebró la exposición en el convento de Santa Inés. Pero luego, bueno, corrió a otro sitio, pero luego cuando vino aquí a las cocheras del puerto de Huelva, José Ramón Moreno, el arquitecto, por cierto, las cocheras la arreglaron por dentro, ya pensando en el futuro, el cobijo de esta exposición permanentemente. Hay unos sitios para guardar los cuadros, los cuadros estaban guardados, estaban colgados todos del techo y se desplazaban hasta el final y luego caían en unos archivadores, como un teatro, solamente que ya luego no continuó por esto. Y entonces esta fue la situación, ¿no? Y bueno.
Bueno, pues este hombre, aparte del azar, bueno, le sigue el azar.
Todo ha sido casi azar,
sí.
Todo.
Sí, sí, ya. Y además tiene un otro número también quimérico, es el 6. Porque tú te has movido de 6 en 6 meses hasta los 25 años, casi.
Más o menos.
Más o menos. Entonces, ahora vamos a hablar de la ciudad de la que saltaste a través, ahora hablaremos después, de esa circunstancia, de ese azar, de ese intercambio de casas,
sí.
Y hasta que terminas en Chicago, porque quiero, hombre, quiero constatar que Chicago, más allá, al oeste de Nueva York, está al sur de Canadá, y allí tiene que haber un frío que pela.
Solo en invierno. Bueno, en verano más calor que en Huelva.
Así, bueno, igual que en Nueva York.
Claro. Bueno, el clima continental.
Quiero sacar un par de anécdotas de Chicago que yo creo que tú sabrás, pero uh-huh. Si no lo sabes, pues que aquí quedan. Te digo, mira. Bueno, Chicago se la conoce como la ciudad de los vientos. Uh-huh. Es la ciudad de mayor población del estado de Illinois y la tercera del país después de Nueva York y Los Ángeles. Está a los pies del lago Michigan, que es el imaginario océano de Santana, que hablaremos si podemos. Según los relatos de los exploradores españoles, los indígenas la llamaron Chicahuou, y significaba poderosa, fuerte, grande.
Campo de cebollas.
También, también. Bueno, en el año 1860, la Convención Nacional Republicana nombró a Abraham Lincoln como candidato a presidente de historia. Esto ya por aquí vamos uniendo cositas. En octubre del año 1871 hubo un gran incendio en Chicago. Destruyó parte de la ciudad y casi 17.000 edificios, una auténtica barbaridad. A raíz de aquello, se produce la reconstrucción donde los mejores arquitectos del mundo acuden.
Pero ya había un precedente, se incendia la ciudad, pero ya Estados Unidos tenía el compromiso de celebrar la primera feria universal. Por eso se reconstruyó.
La Exposición Mundial Colombina.
Colombina, que era la primera que organizaba Estados Unidos y era la presentación de Estados Unidos en sociedad, por así decirlo, como gran potencia, ¿no?
Eso ocurrió en 1893,
correcto,
en la Exposición Mundial Colombina, para celebrar los 400 años de la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. Bien, y aquí viene el detalle. En aquella Exposición Mundial Colombina hubo dos réplicas muy locales, que te llegan o se acercan a ti.
Tres.
Eran cuatro. Porque por una parte estaban las réplicas de la Niña de la Pinta de Santa María y la réplica del Monasterio de la Rábida.
No es la réplica, es un hospital que se llama Monasterio de la Rábida.
Pero es igual. Tú no has visto. Bueno, yo
no. Sí. Lo que sí es una copia. El edificio en todo el centro de la ciudad hay un edificio que es la fábrica de chicles Wrigley, los chicles típicos americanos. La parte central es una copia de la Giralda.
Sí, literales.
Eso es. Y otro recuerdo que tiene es un pueblo donde vivieron todos los trabajadores que organizaron la expo y que luego se convirtió en un sitio de mucho lujo, que es un pueblo que se llama Palos.
Anda.
Solamente que en inglés se dice Palos, con lo cual ya jodimos el invento. Ay. Un pueblo precioso, por cierto.
Tenemos que decir que a lo largo de nuestra conversación de fondo se están poniendo distintos temas del grupo Chicago, haciendo un poco un abrazo oceánico, ¿no? Bueno, pues
un detalle también, que no son solamente la presentación de Estados Unidos como gran potencia en el mundo, ¿no?, sino que se hicieron muchas cosas, y una de las más llamativas es la presentación en sociedad de la electricidad.
Sí, señor.
Que se inventó en Estados Unidos, en Chicago.
Que Tesla
efectivamente. Efectivamente.
¿Ya, sí? Madre mía. Bueno, un momentín. Como no... Bueno, después tendremos tiempo.
¡Viva el orgullo de los leperos!
¡Viva!
¡Viva la
madre!
Como tú eres un lepero de corazón, pues aquí este tema es una composición, es un vídeo donde canta Manuel Diego Pareja Obregón, dedicado a la reina de los cielos, que es la Virgen Bella de Lepe, que yo creo que eso te tiene que gustar.
Bella como el mar y el azul de los cielos, bella como luna, las flores y el sol, bella porque madre para los leperos. Bella, siempre bella en mi corazón. Ella es consejera, mi paz, mi alegría. Ella es mi camino, mi fe, mi pasión. Ella es romería para los leperos. Bella, siempre bella en mi corazón. Virgen de la Bella, escucha esta plegaria, te llevo en el alma y en mi corazón. Desde que era niño he soñado contigo, eres mi delirio, eres mi oración. Luz de los pequeros, mi faro, mi guía, razón de mi vida, de mi pensamiento. Rosario de estrella, rosa de los vientos, Lepe patrona y reina del cielo.
Bueno, pues aquí estamos con Enrique Santana en Hispanidad Radio a solas con. Hay un par de cosas que no quiero que se me escapen. Bueno, él estudió magisterio, después estudió también filosofía, ¿no? Y psicología, tal vez. Bueno, porque aquí hay una parte que a mí me interesa mucho, porque tú en distintas entrevistas dejas caer de alguna manera, digamos, la forma en que tú, digamos, cómo vives la vida, y me interesa mucho porque no sé qué influencia tiene contigo un tal V.J. Wuckmeer,
que es Wuckmeer Gaelic.
Bien, es que también tú te buscas unos amigos que vamos.
No es amigo.
Que él hablaba, ¿te interesó porque hiciste algo con él? ¿O le seguiste en un seminario?
Sí, unos cursos en la Universidad de Barcelona.
Eso es. Que hablaba, el tema era emoción y sufrimiento.
Eso es.
También después, cuando hablas de tu pintura, recientemente sí. Además, dices que yo te entiendo perfectamente, pero hace falta explicarlo, vamos, y que tu pintura, digamos que no es...
Es una catarsis.
No es realismo, realmente.
No.
¿Ves?
Es un. Tú ves con los ojos, la imagen va al cerebro, el cerebro se mezcla con las tripas y lo que vomitas luego es lo que está en el lienzo. Es decir, es la realidad que tú has visto, pero que previamente la has sentido. Y lo que tú pintas es lo que has sentido de esa realidad, no es la propia realidad.
¿Tienes cosas en común con Dalí?
Salvando... Muy poco.
No, sí, salvando las distancias.
Afortunadamente muy poco.
Salvando las distancias, la admiración por Velázquez.
Ah, sí. Sí.
Y la prueba es que eres un fiel admirador de Antonio López.
Oh, tremendo, tremendo.
¿Te ha inspirado mucho en tu pintura, Antonio López?
Yo hice unos cursos con Antonio López en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Después de la muerte de Franco, las artes en Madrid se empezaron a liberar. Yo estaba viviendo allí y el Círculo de Bellas Artes quiso darle oportunidad a maestros modernos de dar cursos. Y bueno, pues yo me apunté a este primero que hacía Antonio López y fue fantástico. Antonio López no te enseña a pintar porque la pintura es como la firma de cada uno, es una
claro,
cosa muy personal.
Eso está claro.
Pero a ver la realidad con los ojos pictóricos. Es decir, tú lo que ves no lo puedes reflejar exactamente en el lienzo. En lo que ves lo tiene que traducir al lenguaje pictórico y luego ponerlo en el lienzo. Eso fue lo que Antonio López a mí y a otros muchos artistas. Curiosamente, éramos 28 trabajando con él. Prácticamente los 28 somos bastante conocidos entre nosotros. Conservamos la amistad.
¿Y mantenéis ese hiperrealismo un poco? De...
No, es hiperrealismo. Esa es la apariencia de realismo.
Sí.
Es la apariencia nada más. Antonio López de un realismo
sí.
Extraordinario.
No, pero
extraordinario.
Tú cuando pintabas los edificios de Chicago, de alguna manera...
Aparecen realistas, pero no lo son. Las perspectivas están totalmente corregidas, los colores también. Las luces son las luces que ve un andaluz. Esas luces no existen allí en Nueva York ni en Chicago.
Y oye, ¿tú cuando pintabas las marinas allí, pintabas realmente lo que tenías?
Estuve pintando marinas en Boston. Sí. Yo misma, lo que es el azar, un profesor de Harvard venía todos los años... venía a pasarlo a Madrid, a Europa, en las Navidades, y siempre pasaba por el estudio de unos cuantos pintores y compraba algo. Y uno de los años dice, oye, me voy a quedar aquí año sabático. En fin, después de muchas conversaciones, él se quedó en mi piso de Madrid y yo me fui a su piso de Boston. Y allí estuve un año pintando Esto son cosas de al azar, ¿no? De decir, oye, qué buena oportunidad.
Seis meses.
Bueno, 9 meses, era un curso entero. Un curso entero, eran 9 meses más.
Si le das la vuelta al 6.
Pues... Claro. Lo cierto es que estuve allí muy bien y antes de venirme a una galería de Boston le enseñé lo que había pintado allí y le gustó muchísimo.
¿Struve?
No, Chase. ¿Ah? Chase, que todavía sigo la amistad con ellos, todavía. Y entonces me pidió que le preparara una exposición. Y a mí se me acababa ya el tiempo y pensé que en vez de pintarlo en Madrid y tener que enviarlo y tal, me iba a alquilar para 6 meses algo en Chicago. Y entonces lo pintaría allí, se lo mandaría a Boston y ya me venía para Madrid. Pero antes de mandarlo, se lo enseñé a varias galerías de Chicago, lo que había pintado para mandar a Boston. Y con una galería... se interesó muchísimo Struve.
Ah, bien.
Con la peculiaridad que es una de las principales galerías de Chicago.
Y entonces hubo una primera
colectiva. Y yo me acuerdo que después dos galerías me dijeron que no le interesaba, que era diferente, pero la tercera galería fue Struve.
¿Y qué pasó después de 2 años de Struve?
No, espera, porque esto es interesante. Struve tiene una galería preciosa, ¿no? Era muy mayor, era uno de los principales galeristas de allí de Madrid, de allí de Chicago. Yo me acuerdo que me eligió para hacer una colectiva que era sobre el Génesis, con esta frase: al comienzo fue la luz y al comienzo fue el agua. Eso. Y entonces yo pinté dos marinas grandes donde la luz era el protagonismo. Bueno, yo imagínate. Pues yo estaba que flotando. Ese mismo día que se colgaron los cuadros, yo fui ya por la noche, pues, sabiendo que no había allí nada, para mirar por el escaparate y a ver mis dos cuadros allí en el centro de la galería, a mí se me saltaron las lágrimas.
Claro.
Ya. Vendió
perdona,
muy bien.
Un momentito, sí. Para. Cuando tú estabas en ese escaparate por la noche, ese boyullero, boyullense o como.
No, lepero.
No, lepero al fin y al cabo. Que dice, ¿y yo qué hago aquí? ¿Habría frío esa noche? ¿Cómo era aquello?
No, frío no había, era mayo.
Era mayo.
Era mayo y no había frío.
¿Y fuiste solo?
Sí, fui solo, sí.
¿Solo?
Sí, yo estaba viviendo allí solo.
¿Y te emocionaste?
Claro.
¿Y lloraste
claro.
un poquito?
No, se me saltaron las lágrimas. No sé si eso es llorar o no, pero.
Bueno, eso es bonito.
Pero
¿no?
yo no cabía en el pellejo, como se dice vulgarmente, ¿no? Y además, no solamente eso, sino que Struve, al año siguiente, era una de las principales galerías que iban a la Feria de Arte de Chicago, Art Chicago. Art Chicago en aquel tiempo. Era de las ferias realmente importantes del mundo. Luego ya han venido otras mucho y la de Chicago ha estado en declive, pero en aquel tiempo era de las más importantes. Y al año siguiente de esas lágrimas que yo te he dicho, Struve me invitó a que todo el stand fueran cuadros míos de Chicago y en el centro del stand
había
cerámicas de Picasso.
Eso,
18 cerámicas de Picasso.
Vaya tela.
Y 20 tantos cuadros míos, que los vendió todo. Acabó la feria y yo me compré una casa.
Eres un marqués maravilloso. Pero, bueno, estos son muchas...
No, yo me compré una casa porque digo, mira, este dinero, como empieza a gastar, la mejor forma de invertirlo. Yo soy muy lepero en ese...
¿Te compraste un apartamento o una casa?
No, una casita en las afueras, en un sitio precioso, frente al estudio casi de Frank Lloyd Wright, un pueblecito que se llama Oak Park. Cuando acaba Chicago, por el oeste, una acera es Chicago y la otra acera ya es Oak Park. Habían vivido y han nacido Hemingway, por ejemplo, es hijo predilecto de allí, nació, y está su casa y su museo, Frank Lloyd Wright.
¿Esa casa la mantienes ¿no?
¿Quién?
¿Tú?
No, esa casa la vendí yo, lógicamente, ¿no? La vendí para luego comprarme un apartamento en el centro de Chicago. Ya prosperé y tenía aquí todos los días Chicago porque ya pintaba solamente paisajes de Chicago
y el inglés ya para entonces ya estaba ya más fluido.
Nunca. Ya un inglés totalmente lepero. La gente me entiende.
Hombre.
Y se admiran y ponen un entrecejo así por ciertas expresiones, pero bueno.
Bueno, otro momento muy importante en tu vida allí fue cuando nada más y nada menos que el Banco de la Reserva Federal de Chicago...
Hombre, eso fue un puntazo.
Te encargó unos cuadros que decoran las paredes.
Aquello es un templo de mármol dedicado al dinero americano. Es el banco de todo Estados Unidos. El Banco de la Reserva Federal se llama. y son todo mármoles, y pensaron que ellos tienen que hacerlo mucho más vistoso, agradable y suave para el ciudadano, etcétera, etcétera, y eligieron a 10 artistas de todo Estados Unidos, una comisión del Banco Federal, y eligieron a 10 artistas, y uno de ellos fui yo. Me dijeron que propusiera qué quería pintar, y le pinté dos murales grandes. Bueno, no son murales, son dos cuadros grandes, y del centro de la ciudad. Yo estaba en un puente, lo que veía por la mañana hacia el sur y lo que veía por la...
¿Tú entonces y ahora tienes familia en Lepe? ¿Familia...?
Hombre, claro, toda mi familia. ¿Y mi hermana. Bien. Mis padres murieron hace años ya. Pero por ese el Banco de la Reserva Federal ha pasado muchos amigos. Alcalde de Lepe, que además se admiran porque allí pone Santana, Lepe, Spain.
Eso es, ¿eh?
Lepe, Spain.
Pero cuando a ti te ocurren esas cosas y llamas por teléfono a tu familia...
No, de eso se encarga El País y otros periódicos. Eso lo sacaron en todos los periódicos. Y El País sacó un reportaje de eso.
Sí, pero a nivel personal tú tendrás la...
Bueno, ¿no? En aquel tiempo estaba mi madre, ¿no? Mi madre murió hace unos años. Ya, mi madre se encargaba ya de difundirlo entre la familia, todo.
Estaba súper orgullosa de su hijo, ¿no?
Sí, sí. Eso fue una cosa muy bonita, porque además la presentación luego, el presidente de la Reserva Federal, el alcalde de Chicago y todo, presentaron la exposición con los 10 artistas seleccionados, algunos artistas realmente importantes. Eso fue un golpe de suerte extraordinario para mí, y que está allí.
Oye, ¿y tu hermana qué se dedica?
Mi hermana ha estado viviendo en el extranjero muchos años, en Francia, en Lille. Ella se casó con un francés y ha vivido entre Bélgica y Francia, han vivido bastantes años. Después el marido murió, y ella se vino a vivir a Lepe. Una hija se queda allí y dos hijos se vinieron también para vivir aquí. Y bueno, tengo muy buena relación con ella, como con ella casi todos los días. Pero tengo Lepe, todos los primos, las primas, etcétera, ¿no?
¿Cuándo vuelves a Chicago, aunque sea de visita?
Pues no lo sé, seguramente este próximo año. Sí.
¿John es de Chicago?
John es de Chicago, sí.
¿Él echa de...
No, él es de Michigan.
Michigan.
Grand Rapids. ¿Sí? Grand Rapids es la segunda ciudad de Michigan, después de Detroit. Curiosamente es la ciudad del diseño en Estados Unidos, porque todo es una ciudad hecha de inmigrantes holandeses y norteeuropeo, sobre todo sectas puritanas, que huyeron de persecuciones y se establecieron allí, y eran buenos carpinteros, buenos artesanos, y entonces allí se fue poco a poco, y allí están las fábricas más importantes del diseño del mueble.
Michigan sí está rodeada por el lago.
Sí, una parte del lago Michigan es de Michigan, claro. Eso es.
Pues, bueno, pues casi ya estamos acabando, Enrique.
Pues fíjate, no nos ha dado ni la mitad de 100, ni la mitad de... Tendrás que invitarme otro día para sacar.
Sí. Lo que sí quiero es que para entonces, ese proyecto de azoteas...
Sí.
Que creo que no está concluido, me imagino que no.
No, ni empezado siquiera.
Ah, ni empezado. Entonces
ni
no,
empezado.
No puede estar concluido.
No.
Pues que...
Yo siempre he pintado lo que está alrededor mío. Y ahora... Podía haber vendido muchos cuadros de Chicago, pero no lo tengo y no tengo ninguna estimulación.
Bueno.
Entonces, aparte de los mares que estoy pintando, tengo un proyecto de pintar las azoteas del EP. Y eso puede ser bonito. Creo que una parte las voy a presentar. Yo en noviembre tengo una exposición aquí en la Diputación.
Ah, muy bien.
En la sala de la Diputación. Un poquito de gitaneo, porque la... La Diputación en la Galería de Lepe nos paga parte de los gastos de una exposición al año.
Muy bien. ¿Qué menos?
¿Qué menos? No, son muy, muy majos con nosotros. Dice, bueno, pero en compensación tú también deberías hacer algo por nosotros.
Claro, está bien.
Y que llegamos a un acuerdo de una exposición que se tenía que haber celebrado el año pasado.
¿Vale?
Y yo no tenía tiempo de prepararla, etcétera, y la vamos a hacer este noviembre.
Bueno, yo tengo el orgullo de, con mis pocas valores plásticos, pero haber compartido contigo y con otros buenos artistas aquel Imaginar que estuvo en Córdoba y en la Casa Grande de Ayamonte.
Preciosa exposición.
Junto a grandes artistas. Ya.
Tú al comienzo pensaste que yo era tan divo que no querías poner contigo. Sí, sí, no, y es que yo estoy devuelto a la de exponer.
Ya, pero entonces, yo te convencí.
Sí, claro, ¿no? Me convenciste además de muy buena forma y después me alegré muchísimo, ¿no? Es la pereza de decir, bueno, yo me he jubilado de la profesión de pintura. Yo me he venido a Lepe a descansar y me he venido a mi pueblo para ser feliz en mi pueblo. Y una de las cosas que voy a hacer no son cuadros míos, sino darle a Lepe esta galería de arte, ¿eh? Y en eso me ocupa todo el tiempo. Y entonces yo no quiero hacer exposiciones mías, personales. Ya yo tengo la carrera terminada, yo tengo ya un montón de años, como puedes ver, y así está bien. Ya.
Pues Enrique, hemos llegado al final, ha sido un placer estar contigo, Te emplazamos tal vez para otro día.
Bueno, yo me puedo quedar aquí hasta que termine el rocío y seguimos charlando.
Pues sí, y en nombre de Hispanidad Radio, muchas gracias. Tienes unos segundos para despedirte, si quieres.
Solamente para darle las gracias a ti y a la radio. Y bueno, pues no sé si he podido frustrar a alguno de tus oyentes o muchas cosas se han quedado en el tintero.
Se han quedado muchas cosas porque Tienes muchas cosas que decir.
Sí, bueno, no, muchas cosas que detalles, ¿no? Al final la vida...
Es interesante saber...
Pero yo pienso que has dado unas directrices generales de mi vida y el azar.
Y el
de
azar.
Modo que el azar.
Bueno, eso. Pues nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles 29, que estaremos aquí con otro artista amigo. Y bueno, pues hasta entonces, adiós.